Lo que pasa en Venezuela, evidentemente, no debe hacernos perder la perspectiva de lo que pasa acá en el Ecuador. Los hechos de violencia recientes, la violación grupal sobre Marta, el asesinato, el femicidio, porque entiendo que esa es la figura que utilizará la Administración de Justicia para juzgar al asesino de Diana, hecho que ha conmocionado la opinión pública en los últimos días, y ambos hechos generadores de protestas en las calles, de la presencia de cientos de personas, de miles de personas en el inicio de esta semana, demandando evidentemente el respeto a la mujer y rechazando actitudes de xenofobia, de machismo y de discriminación. Frente a todo esto, ¿cuál es el papel de la Defensoría Pública? Nos acompaña el defensor público encargado, el doctor Ángel Torres, aquí en la mesa de trabajo de la primera hora. Doctor, bienvenido, qué gusto, buenos días.
Defensor, buenos días. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas, a toda la ciudadanía del Ecuador. Gracias por la invitación. Como Defensoría Pública, condenamos todos estos hechos que son crueles, inhumanos, degradantes, en contra de las mujeres a las cuales respaldamos y propiciamos el respeto al derecho y a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado de todas las mujeres que garantiza la Constitución de la República del Ecuador.
Yo leí en estos días, en alguna nota de prensa, que daba cuenta que el asesino de Diana Carolina, hecho ocurrido y que fue público el sábado anterior, no lograba conseguir un abogado y que lo más probable es que el Estado, a través de la Defensoría Pública, le pueda proporcionar ese abogado.
Ni él ni los violadores
de Marta, los acusados de violación de Marta. ¿Qué información tienen ustedes en su despacho al respecto, doctor Torres?
Sí, efectivamente este hecho conmocionó, el sábado 19 de enero conmocionó a todo el país realmente. Efectivamente el procesado no conseguía, y obviamente para la Defensoría Pública constitucionalmente está obligada, ¿no?, a garantizar el acceso a la justicia a través del derecho a la defensa, tanto a la víctima como al procesado. Efectivamente estos hechos, si es que no lo solicitan, obviamente el juez dispone que el defensor público intervenga de oficio.
Ahora, ustedes están en estos dos casos en particular, tanto en el de la violación de Marta como en el caso del asesinato de Diana Carolina, a proveerles a los imputados de un abogado para su defensa. ¿Están en la obligación de hacerlo?
Sí, estamos en la obligación. En el caso de Marta, justamente una defensora pública estuvo de turno y le tocó asumir el patrocinio. Igualmente se receptó un testimonio anticipado. También la defensoría pública intervino. Posteriormente han contratado ya un abogado particular.
Oiga, doctor, usted cuando asume el encargo en agosto del año pasado, ¿en qué condiciones encontró la institución después de que Ernesto Pazmiño dejara la Defensoría Pública?
Bueno, las condiciones, básicamente encontramos una falta de organización, no encontramos la documentación completa, encontramos una carencia de normativa, que es lo que nosotros hemos estado justamente en este corto periodo de encargo, realizándolo, ¿no? Hemos presentado proyectos de normativa, estamos trabajando en un proyecto de ley orgánica de la Defensoría Pública.
¿No tienen ley orgánica?
No ha habido. En más de 10 años no ha existido esta normativa. Se ha manejado la institución en base a reglamentos, a resoluciones internas. Sin embargo, ese ha sido nuestro objetivo y está propuesta ya el borrador. Ha sido puesto en conocimiento de algunas instituciones del Estado, así también como de los colegios de abogados y de la sociedad civil, poder trabajar en conjunto esta ley.
¿Qué va a incluir ese proyecto de ley?
Ese proyecto de ley incluye básicamente una reglamentación de todas las actuaciones de la Defensoría Pública, de los defensores públicos, para que se pueda establecer los parámetros claros de la intervención de un defensor público.
Para que nuestra audiencia tenga claro, porque me parece que la Defensoría Pública no es precisamente un organismo tan mediático, ¿qué hace la Defensoría Pública? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son las atribuciones de este organismo?
Sí, la Defensoría Pública es una entidad que ayuda a los más necesitados, que están en estado de vulnerabilidad e indefensión. Ayuda al más necesitado, al más vulnerable, al que no tiene recursos económicos para pagar un abogado, a las mujeres indefensas, a los niños desprotegidos, a las personas adultas mayores que necesitan el apoyo de patrocinio legal. Esa es la misión de la Defensoría Pública.
Sin importar el delito del cual haya sido imputada una persona, ustedes asignan, o el Estado a través de la Defensoría Pública asigna un abogado a esa persona.
Sí, efectivamente. Todas las personas tienen el derecho de acudir a la Defensoría Pública, obviamente. Tenemos ciertos parámetros, ¿no? Tanto en el ámbito penal como en el ámbito social.
¿Cuáles parámetros, por ejemplo? A ver, le planteo un tema, no le pido que prevarique, sí, ni mucho menos, pero le planteo el caso de el hecho ocurrido justamente en Ibarra la noche del pasado sábado 19 de enero, ante todo el mundo, las cámaras, la gente que grabó ahí, la presencia de la policía, un individuo en ese momento asesinó a su pareja, la tuvo retenida durante 90 minutos y la apuñaló delante. De todo eso hay una grabación, evidentemente él es el acusado y él es el que va a ir a juicio y seguramente él será sentenciado. En ese caso, por ejemplo, ¿qué parámetros sigue la Defensoría Pública para defender a esta persona?
Bueno, la Defensoría Pública tiene que constitucionalmente estar obligada. Vuelvo a recalcar, está obligada el patrocinio tanto a la víctima como al procesado. En caso de que no cuenten con un abogado particular, el juez de oficio va a disponer.
Ni el tipo de crimen ni nada, o sea, está en la obligación de proveer de la defensa.
Sí, bueno, ahí hay que tener un tema claro, ¿no? Ajá. Que la Constitución nuestra es garantista de derechos y de justicia. Ajá. Y está obviamente garantizada por la Constitución, por los tratados, por los convenios internacionales que tiene la institución.
¿Los servicios son absolutamente gratuitos?
Los servicios son absolutamente gratuitos a todas las personas.
¿Cómo hacen ustedes para asignar a los abogados en el caso de la defensa, doctor? O sea, ¿ustedes tienen una nómina, una plantilla de abogados trabajando de planta o no?
Sí, nosotros tenemos a nivel nacional 713 defensores públicos a nivel nacional. Ellos los tenemos distribuidos en el campo penal, social, víctimas, que son los campos que tenemos una distribución. De los 713 defensores públicos que tenemos, 356 tenemos en el área penal. En el área social, 219, y en el área multicompetente, que conocen todos los asuntos, 110 defensores públicos.
¿Este número es el ideal para este país con 17 millones de habitantes o no? ¿O cuál sería el número adecuado de defensores públicos?
Bueno, los 713 defensores públicos son insuficientes a nivel nacional. Tenemos un déficit de aproximadamente unos 200 defensores públicos que nos harían falta para poder brindar el servicio integral a la ciudadanía en general.
¿Cuántos? ¿200, dice?
Sí, 200 aproximadamente. Esto se da básicamente porque, primero, no hay recursos, no se han incrementado. Hemos solicitado al Consejo de la Judicatura, al Ministerio de Finanzas, que por lo menos se llenen las vacantes que existen actualmente existentes, que están a nivel nacional. Sin embargo, no se ha dado esa apertura por parte del Consejo de la Judicatura y tampoco del Ministerio de Finanzas.
¿Cuál es el presupuesto que tiene la Defensoría Pública?
El presupuesto actual es 33 millones de dólares. Nos fue disminuido 3 millones de dólares para el año 2019.
¿Con el número de defensores públicos que tienen a nivel nacional les alcanza para cubrir las necesidades? Tomando en cuenta que usted ya nos ha recordado, nos ha clarificado el hecho de que en representación del Estado proveen de abogados a quienes no tienen recursos para pagar justamente un patrocinio legal. Con el número de abogados que tienen ustedes, que quisiera saber cuántos tienen, ¿alcanza para cubrir las necesidades y la demanda?
No, justamente eso acabo de indicar, que es insuficiente el número, nos hace falta aproximadamente unos 200 defensores públicos.
¿Y de qué depende para poder tener esos 200 defensores públicos?
Eso depende básicamente de la aprobación del Consejo de la Judicatura y del Ministerio de Finanzas.
¿Cómo eligen o cómo designan a los defensores públicos?
Tenemos un banco de elegibles que está ahí listo para poder entrar en funciones, sin embargo, de lo cual adicional tenemos un problema adicional, que muchos defensores públicos han renunciado. Entonces, esto ha ido disminuyendo la cantidad de defensores públicos y obviamente nos sigue afectando como institución. Entonces, es importante que el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Finanzas canalicen los recursos para poder contratar esos defensores públicos, considerando que nosotros tenemos la carga, no solamente la carga penal, ¿no? Ahí hay que hacer una pequeña diferenciación. La Constitución de la República establece que los fiscales y los defensores públicos tendrán las mismas facilidades, los mismos recursos para prestar su servicio.
¿Cuál es la media ideal, doctor? Porque se habla de tantos, en este caso, funcionarios, defensores públicos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál sería lo óptimo de acuerdo a la densidad poblacional que tenemos?
De los estudios que se ha hecho de la densidad poblacional a nivel de todo el país, se establece que se requieren 5 defensores públicos por cada 100.000 habitantes. Realmente no llegamos ni siquiera a 4, y tenemos que considerar que algunos de ellos han renunciado, otros ya no están trabajando.
¿Se les paga sueldo mensual?
Tienen un sueldo, el sueldo mensual que gana un defensor público no es casi la mitad de lo que gana un fiscal. Es realmente...
Entonces de razón que renuncian, pues.
Claro, obviamente, los sueldos justamente...
Claro.
Claro, efectivamente.
Mejor me
claro.
pongo mi estudio no, jurídico claro. aparte.
Sí, efectivamente, esa es la razón por la que renuncian y obviamente se van a otros cargos porque la carga es bastante alta. Como le estaba indicando, Fiscalía tienen solo el área penal. En cambio, la Defensoría Pública tiene la de patrocinio social, que es la más fuerte. Entonces, eso justamente es lo que no nos pone en igualdad de condiciones y es lo que nosotros hemos venido, obviamente, haciendo ese reclamo a las instituciones correspondientes a fin de que se considere eso y también... como soy un defensor de público de carrera, también hemos estado presentando el proyecto de la homologación, realmente porque ese es un derecho constitucional de los defensores públicos.
¿La homologación a qué se refiere? ¿Que todos ganen lo mismo o qué?
Claro, que tengan las mismas condiciones que la fiscalía.
¿Que los fiscales?
Que los fiscales, exactamente. Sabemos, conocemos que se han mantenido reuniones actualmente con la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la UAP, en busca de recursos para mejorar las gestiones de las investigaciones de la fiscalía. Sí, pero se han olvidado de considerar a la Defensoría Pública. Oiga, entonces, doctor, ese es un aspecto que nos preocupa también.
Le voy a trasladar y le voy a ubicar en un terreno incómodo. Uh-huh. Del 1 al 10, ¿cómo califica usted la gestión de Ernesto Pazmiño al frente de la Defensoría y cómo dejó él la institución?
Bueno, yo no soy, creo, la persona adecuada para calificar las actuaciones de él.
Pero usted habrá hecho una evaluación, un
diagnóstico. Sin embargo, he encontrado una institución que le falta mucho para que se pueda afianzar y que pueda llegar a la ciudadanía en general. Todos los aspectos que he encontrado en la institución, puesto en conocimiento de la Contraloría, ellos serán los que determinen cualquier negligencia o responsabilidad. Creo que no soy la persona adecuada para poder calificar las actuaciones de él.
En algún momento... un político ecuatoriano que fue candidato a la vicepresidencia de la República cuestionó, y lo ha hecho de forma recurrente, el papel de la Defensoría Pública, señalando que este organismo designa abogados para defender, palabras más, palabras menos, de este político a delincuentes. Hay un par de personas también en las redes, en la transmisión del Facebook, que dan cuenta de que efectivamente, y dicen, la Defensoría Pública defiende solamente a los delincuentes. ¿Qué decirle a los oyentes y a quienes nos están viendo sobre esto que comentan, pues?
Claro, bueno, ante ese tema es necesario aclarar, ¿no?, que como indiqué anteriormente, constitucionalmente, la Defensoría Pública está obligada a garantizar el acceso a la justicia a través del derecho a la defensa, tanto a la víctima como al procesado. No es que se proteja al delincuente, sino que existen tratados y convenios internacionales de derechos humanos y nuestra Constitución es garantista de derechos y de justicia.
¿Ustedes están en la obligación entonces de ofrecer defensa a la víctima y al
procesado?
Y al procesado, sí, es así. O sea, tienen que garantizar el acceso a la justicia a todos.
Exactamente.
No únicamente a uno, ¿no?
Claro, obviamente.
O sea, hasta el Chapo Guzmán tiene abogado.
Sí.
Sí. Hasta Camargo tenía abogado.
Claro, pues. Sí, obviamente es prioridad dar atención a la víctima, ¿no? Sin embargo, el mandato constitucional y los convenios internacionales de derechos humanos nos obligan a garantizar ese derecho de la defensa.
Yo creo que ahí hay una malinterpretación de alguna gente. Creo que tiene que ver más con el rol que juegan los operadores de justicia. Los que tienen que juzgar son los que tienen que ponerse del lado de la víctima. Ahí creo que hay una mala interpretación de alguna gente. Claro, uno entiende que en un proceso judicial las dos partes deben tener un abogado que le defienda. Pero yo me imagino que este criminal, este sujeto vinculado con el asesinato de Ibarra, no debe tener ni los recursos, ni los contactos, ni el intelecto para buscar un abogado. Entonces sí. Es obvio que el Estado va a tener que asignarle uno.
Claro, efectivamente, en esos casos y el Estado tiene la obligación de asignarle un defensor público. Y obviamente tampoco podemos generalizar, ¿no? Es que sea todos los venezolanos, pues es un caso aislado, ¿no? Tenemos conocimiento que no tenemos que existan mayores casos de xenofobia. En la Defensoría no conocemos ningún caso, solo únicamente lo que se presentó en Ibarra el día 19 de enero.
Correcto. Para finalizar, y a propósito de estos dos casos, usted nos decía que efectivamente estaban expectantes y estaban prestos a brindar asesoría o a proveer de defensor público a la víctima o a las víctimas y a los victimarios en este caso. Para el caso de la violación grupal, entiendo yo, y nosotros tuvimos la semana anterior acá a un abogado que lidera el equipo que está respaldando a Marta, que es la mujer que fue agredida, que fue violada de forma grupal. No sé si hubo algún diálogo con la Defensoría del Público sobre este tema con ellos.
Claro.
Con la defensa de Marta.
Con la defensa de Marta, acabo de... De Marta.
De Marta, digo. Sí, no de Diana, de Marta.
De Marta, sí. Ella, no, ella tiene cuenta con un abogado particular.
Correcto, a eso me refería, sí. Tema de Marta.
Ella cuenta con un abogado particular, pero obviamente si es que ella en algún rato necesita el apoyo, estamos dispuestos a la Defensoría Pública a brindar el apoyo. Además, contamos con un departamento también de psicología, que le podríamos ayudar con tratamiento terapéutico, con una trabajadora social que también pudiera contribuir. Tenemos conocimiento que actualmente está con un abogado particular, pero si necesita, obviamente los servicios de la Defensoría Pública están a disposición para que puedan acudir no solamente Marta, sino todas las personas que han sido víctimas de maltrato o de cualquier situación.
Por acá tenemos un mensaje, doctor, que nos escribe Mónica Alexandra al Facebook. Debe ser duro para la Defensoría Pública defender a los violadores de Marta. ¿Ah? ¿Qué le parece?
Bueno, lo que pasa es que hay que hacer una diferenciación, ¿no? El juez tiene que hacer su trabajo, el fiscal es el titular de la
acusación.
De la acción, de la acusación. Obviamente la Defensoría Pública, claro, es un trabajo duro para el realizar una defensa en esas condiciones, ¿no? Uh-huh. Cuando existen pruebas fehacientes, es obviamente un trabajo muy duro hacerlo. Sin embargo, es nuestro trabajo y tenemos que cumplirlo. Creo que todos los defensores públicos están capacitados para brindar un servicio técnico oportuno, eficiente y eficaz.
Correcto. Estamos entonces pendientes de cómo se desarrollan ustedes, ¿eh? Cómo desarrollan el trabajo por parte de la Defensoría Pública, y nos ha clarificado que todos, digamos, los acusados, los encausados y también las víctimas tienen el derecho a tener un abogado, que es un poquito la materia por la cual hemos conversado con el doctor Ángel Torres en esta mañana. Doctor, gracias
muy
por
amable,
el
tiempo. Doctor, gracias.
A ustedes muy amables por la invitación, les agradezco y un saludo a toda la ciudadanía.
Gracias. El doctor Ángel Torres, defensor público encargado, conversando con nosotros sobre el rol de este organismo. Algo que me llamó la atención con Tertulio, 10 años y no hay una ley de la Defensoría Pública. Creo que también esa es otra de las asignaturas pendientes de los últimos tiempos, ¿eh? Que nos ha comentado, se está preparando un borrador, o ya está un borrador de proyecto de ley de la Defensoría Pública, tomando en cuenta además que en la Constitución del año 98 no existía esta figura, que luego fue incorporada en la Constitución de Montecristi, pero 10 años y no se había desarrollado una normativa secundaria, una ley para respaldar el trabajo de los defensores públicos. Me parece muy interesante este tema sobre el cual están trabajando.
Y que la gente entienda además cuál es el rol que cumple la institución en la sociedad, porque eso de venir y decir que la defensoría está para defender
a delincuentes, claro.
Parece que es una visión totalmente sesgada y poco objetiva de el desempeño que tiene esta institución, pero como tú bien señalas, el hecho está en que debe haber una ley o un reglamento que además a la ciudadanía le permita informarse de cuáles son, digamos, las asignaciones o las competencias que tiene la entidad.
Y tú bien lo notabas, ¿no? Hasta Chapo Guzmán tiene abogado defensor. Claro. Gracias al doctor Ángel Torres, 7:04, pausa en la primera.